un tiempo estamos muy alejados. Larga noche hacia mi madre se abre con una serie de epígrafes, y uno de los cuales está tomado del Evangelio Apócrifo de Tomás, que dice así: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Larga noche hacia mi madre, recuerdo una frase de un pintor inglés al que le preguntaron cuánto había tardado en escribir, en pintar ese cuadro, y él dijo que toda la vida, y yo podría decir lo mismo de este libro. Yo había escrito muchas cosas antes y había hecho todo lo posible para no contar la historia que cuento en este libro, y cuando pues explique algunas de las circunstancias personales que me llevaron a hacerlo, lo pienso que ustedes lo entenderán. Y yo, para explicar su proceso creativo, utilizo Pedro Páramo, que es tal vez una de las novelas más significativas para mi experiencia literaria. Obviamente Pedro Páramo de Juan Rulfo. Si ustedes recuerdan el inicio de Pedro Páramo, que es muy famoso, dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Pedro Páramo se basa en un antiguo mito azteca o mesoamericano, que es el mito de Quetzalcóatl, que tiene muchas fuentes, pero una de las que a mí más me gusta está tomada del Códice de Cuautitlán, en que Quetzalcóatl, antes de cumplir 9 años, quiere saber qué pasa con su padre y qué fue de él. Entonces le dicen que su padre había sido asesinado y lo llevan a buscar sus huesos. Con esos huesos, posteriormente los muere, y con ellos hace o crea nueva vida. Crea también el lenguaje. Pedro Páramo se basa en ese mito. Comala es el Mictlán, es decir, el país de los muertos. Juan Preciado, el protagonista de Pedro Páramo, pues realiza este viaje hacia el pasado y hacia el olvido. Y bueno, lo que yo hago en Larga Noche en mi madre es lo mismo, en este sentido. Bueno, 162 días antes de que yo naciera, mi padre fue asesinado. Mi madre tenía unos meses de embarazo. Si bien fue un delito común, pues en América Latina, como le decía un periodista hace unos días, todo termina politizándose. Y bueno, su proceso judicial duró más de una década, duró 12 años, y finalmente el asesino pasó algunos pocos meses en la cárcel. Y fue finalmente indultado por un presidente de Costa Rica por relaciones familiares. Esta historia que yo durante mucho tiempo, como les digo, rechacé contar porque involucraba una dosis de dolor y de aceptación de ese dolor de una forma importante, tuvo una serie, si se quiere, de etapas o de versos. En 1998, después de hacer una parte de mis estudios en Francia, yo estaba a punto de cumplir 35 años y mi padre fue asesinado a los 35 años. Entonces, cuando yo sentía que ese año, digamos, se iba un poco a repetir la historia y que iba a darse, digamos, un nuevo ciclo cuando yo me pusiera en esa situación o en ese lugar. Entonces, escribí un libro un manuscrito que titulé El Hijo Póstumo, porque como esta expresión se usa muy poco ahora, hijo póstumo, pero bueno, como ustedes imaginan, realmente mi memoria empieza, digamos, como ser humano, digamos, empieza con un acontecimiento que evidentemente yo lo viví y que ya es parte de mi memoria, porque lo he
muchas veces a partir de tantos relatos, que fue evidentemente ese asesinato, que es como si yo lo conociera, ¿no? Pero evidentemente no es una memoria inventada, como casi todas las memorias. Entonces, yo escribí ese primer texto, el hijo póstumo, que dejé ahí, luego terminé muchas otras cosas, pues porque no me sentía capaz, digamos, de abordar de una manera tan directa esta historia, que también se envolvía y se revolvía con la muy mala relación que yo había tenido con mi madre. Mi madre había muerto unos años antes, murió en el 97, y en el 2009 murió la, digamos, la última persona que era como mi madre efectiva, que era una tía muy cercana, hermana de mi madre. Y en el 2010 tuve un accidente, me estrellé contra un árbol saliendo de mi casa y tuve una convulsión. Y bueno, y ahí me decidí, yo en ese momento estaba escribiendo una novela de amor y decidí que no tenía escapatoria, digamos, que tenía realmente que ponerme a escribir la historia de mi familia, que como todas las historias de familia, están llenas de recovecos, de circunloquios, de secretos sumamente retorcidos, de susurros, de verdades a medias, de cajones silenciosos, porque mi madre guardaba todo, absolutamente todo, en gavetas, en cajones, en pequeños armarios, en el doble fondo de los closets y de las cosas. Y cuando empecé a... siempre que muere un familiar tan cercano y queda la casa, digamos, estamos, nos vemos en la necesidad de decidir qué hacer con la ropa, los muebles, la casa y todos los chécheres que quedan, ¿no? Y envueltos en esa ropa, que por cierto estaba muy, muy húmeda, muy llena de humedad, al fondo, al final de los armarios y del closet, había papeles. Y esos papeles contaban también una parte de esa historia, por ejemplo, el proceso judicial. Mi madre, cuando mi padre fue asesinado, mi madre fue demandada por... Y bueno, y recibió una demanda de la amante de mi padre, porque se dio cuenta que mi padre llevaba una vida paralela y que su amante había, pues, le estaba reclamando sus bienes, ¿no? La mitad de sus bienes, y entonces hubo que vender el automóvil. Y bueno, fue una cosa muy compleja que evidentemente yo no supe hasta ese momento. Yo tenía indicios, por ejemplo, de que tenía un hermano o varios hermanos, etc., ¿no? Y bueno, entonces fui desenrollando esos papeles, y esos papeles me permitieron, papeles, digamos, documentos verdaderos, digamos, auténticos, ¿no? Que me facilitaron, me permitieron ir de alguna manera hilando cabos para construir Larga Noche de mi madre, que tiene, que no es una novela unitaria, que es una novela evidentemente que se lee de corrido, pero que está hecha a su vez de otros fragmentos. A mí me parece que la narrativa contemporánea pasa por el fragmento, por la fragmentación discursiva, pero que está atravesada por un hilo conductor que es una larga noche, por eso se llama así, evidentemente, que pasó mi madre enferma. Mi madre tuvo una enfermedad psiquiátrica muy larga, que también evidentemente dificultó muchísimo la relación que tuvimos entre los dos, y que de alguna manera determinó una nebulosa de amor y odio que entretejimos hasta que ella murió, sino pienso que hasta que yo escribí este libro, que por supuesto que no deja, no
es que resuelve nada, porque la literatura no lo resuelve nada, pero que pone las cosas en blanco y negro y que de alguna manera le da identidad moral a estos sentimientos. Entonces, un hilo conductor, como les digo, es esta agonía que atraviesa la novela y que es la agonía de mi madre. Y por el otro lado, a mí me interesaba contar como una especie de equilibrio, de alguna forma, entre el día y la noche, en capítulos nocturnos se va contando esta historia de mi madre, y en capítulos diurnos, para ponerlo de alguna manera, la novela se va abriendo hacia la historia familiar, porque bueno, la historia familiar también cuenta una historia que está atravesada por la endogamia, por la decadencia, por una serie de pérdidas económicas, como también se caracterizan las sagas familiares en general, y diría yo que en particular las familias que vienen de Cartago. Cartago es la capital colonial hasta 1823, y luego se convirtió, San José le ganó una guerra civil y se trajo la capitanía. Entonces, tradicionalmente ha habido una pugna como entre dos mentalidades, una mentalidad conservadora, que es Cartago, y una mentalidad modernizadora, digamos, que está representada por San José. Mi familia, al quebrar todos sus negocios, pues no tuvo más remedio que alojarse en San José. Y también cuando murió uno de mis abuelos, mi abuela se vio obligada, como también era muy común en la guerra, en medio del crack del 29-30, etc., se vio obligada a repartir entre sus hermanos a sus hijos para pues ir tirando un poco en San José, y realmente la familia no se reunifica casi hasta la muerte de mi abuela. Entonces, bueno, todas estas cosas son lo que hacen el trasfondo de la novela, y si bien se plantean obviamente muchos aspectos imaginarios, a mí me interesa la autoficción y parto de un discurso autoficcional, pero no confesional, pues evidentemente es una historia que tiene raíces profundamente enmarcadas en este contexto que les comento, pero bueno, que también se abre a contar otras cosas, y bueno, y hace finalmente un pequeño retrato, si se quiere, social de estos años, que me llevan a plantear también un aspecto que me interesa mucho, y con esto cierro para leer algo muy pequeño, que es el tema que ha sido sumamente silenciado, que es el tema de la locura y de la manera en que la psiquiatría occidental fue particularmente violenta y agresivamente violenta, sobre todo hacia las mujeres, hasta hace muy poco, yo diría que todavía hasta la actualidad. Bueno, me quedan unos pocos minutos, y unos 5 minutos, y bueno, leeré un poco del fragmento del capítulo 19, que se llama El principio del odio. Conozco muy bien el momento en que mi orfandad se volvió real. Se inició como una afrenta insignificante y creció hasta consumirme y convertirse en un hecho irreparable. Ahora pienso que no fue para tanto, y un segundo después, ahora mismo, mientras te lo digo, vuelvo a sentir la vergüenza que sentí entonces cuando se volvió hacia mí el profesor Solano y los compañeros de cuarto grado, y mi primo Daniel me lo dijo: tu mamá está loca. Una cosa es que yo la llamara de ese modo, y algo muy diferente es que cualquier hijo de puta como él me lo dijera, aunque fuera mi primo Daniel, a quien quise arrancarle la cabeza cuando lo hizo. Si no llegué a tanto fue porque me escuchó muchas veces decirlo y se acostumbró a que yo mismo la llamara así. Fue mi error,
y cargo con la culpabilidad. Nunca más se lo permití. Entendí que algo andaba muy mal a los 8 o 9 años. Mi madre se presentó en bata a preguntar por mí a la clase de cuarto grado. Una hora antes me vio salir de la casa, como todos los días. Vivíamos detrás de la escuela y yo tardaba 10 minutos en cruzar un atajo zigzagueante entre los lotes baldíos. En invierno, con la lluvia, la ruta se transformaba en un barrial. Mi madre llegó con las pantuflas mojadas, llenas de tierra, la pijama sucia y un aire desquiciado en el rostro. Al verla en la puerta del aula, supe que había ocurrido algo terrible. Ese día, como cualquier otro, nos despedimos con un beso en la mejilla. Fue un día corriente y no tenía por qué suceder nada especial, aunque los días comenzaron a tornarse extraños. Aún no tenía la sensación de que el mundo se desprendía a pedazos. Seguí la rutina que ella conocía a la perfección, porque mamá había sido maestra y mis profesores sabían quién era. Tomé el bulto y algunos útiles, bajé la cuesta que constituía la calle principal, me introduje en el lote baldío que conectaba nuestra urbanización con el inmenso terreno del colegio y con la majestuosa edificación de 6 pisos, y llegué al aula correspondiente. Una hora después, mamá se presentó exaltada y preguntó por mí. Solano me señaló con la mano desde la puerta del aula, explicándole que yo había estado sentado ahí todo el tiempo, desde que empezó la lección, y trató de convencerla de que no se preocupara, de que todo estaba bien. Me incorporé del pupitre dándome perfecta cuenta de que ella no estaba bien. No era la misma y algún resorte en los complejos mecanismos que administraban el cosmos se había trastornado. Fue la primera vez que tuve vergüenza de mamá, al menos la primera vez en público. Ya no contaba con ella. Me di cuenta de que era huérfano de padre y de madre y empecé a odiar.
Bueno, pues muy buenos días o muy buenas tardes, no sé muy bien. Naturalmente estoy encantado también de estar de nuevo en esta feria, pues para